se precisa para todo, se precisa un poco de agua. Salvo los de Chingolo, que ahora tienen agua propia, porque después de 40 y pico de años, el ingeniero Cáceres, bueno, promovió el final de la obra y una licitación que la ganaron productores, y tenía interés en ver, sobre todo la parte de arándanos era la que me interesaba, ¿no? Porque yo tengo mucha expectativa de lo que va a ser esa producción para el Uruguay.
Sí.
Enorme. Porque la cosa es bastante simple, es bastante sencilla. Los berries, las frambuesas, los arándanos, los blueberries, son una de las cosas preferidas por los americanos. O sea que las jaleas, los dulces, las frutas frescas, tienen un enorme consumo en los Estados Unidos. Pero el consumo está limitado al tiempo en donde ellas naturalmente crecen y se cosechan. El resto del año no hay. Por tanto, los que estamos aquí en el sur estamos en contraestación. Quiere decir que podemos ir al mercado americano en contraestación. Los argentinos ya lo están haciendo, los chilenos hace mucho tiempo que lo hacen. El más grande productor de Chile es un alemán joven llamado Hicks, que en el Uruguay tiene actividades industriales en materia de cerveza y tiene un hotel, el Cottage, en Carrasco. Es un joven muy, muy activo que quiere mucho este país y que me había hablado en Chile de que yo fuera a ver su plantación cuando yo estuve en el sur, en Valdivia. Luego, la empresa que compró Crucé es una empresa americana radicada en Florida, de origen belga, pero que tiene un emprendimiento citrícola muy grande en Florida, ¿no? En Estados Unidos. Y ellos son los que me hablaron cuando estuvimos en Miami de la conveniencia de plantar arándanos. Y acá ya hay una fuerte, digamos, grupo de personas que están plantando. Lo está haciendo Moyo, en Montevideo, lo están haciendo en la Ruta 1, lo están haciendo también en Maldonado, lo están haciendo en La Valleja y lo están haciendo acá en Paysandú, en varios lugares.
Esto puede generar ahora que quizá el Uruguay, de aquí a poco tiempo, así como es reconocido por el mercado del citrus, pueda hacerlo por el arándano.
Mire, yo tengo la impresión de que pueden empezar a exportar ya, arreglar algunas cosas técnicas de carácter sanitario, que yo esta semana voy a conversar con el ministro Martín Aguirre Zavala sobre este tema, del que soy un hincha brutal, porque en primer lugar, usted lo puede hacer en una hectárea, ¿eh? Y además, cuando usted le estuve preguntando un poco de costos, yo tenía algunos números mal con respecto a los costos de implantación, pero así como hicimos todo el sistema para sustituir las viñas viejas por las viñas nuevas, y financiamos, ya la anterior administración lo había hecho y nosotros lo hemos continuado haciendo, también podemos hacerlo con esta producción, que es una plantita muy silvestre, que es de fácil manejo. Necesita que recojan con cuidado la fruta, la pequeña fruta, lo hacen fundamentalmente las mujeres. Además, se precisa mucha mano de obra, muchísima mano de obra, y como es una zafra que es distinta a las zafras del citrus, usted puede alargar el periodo en que la gente tiene la oportunidad de trabajar fuera de zafra. Tiene buen.
Una actividad que es importante para el sector.
Muy importante, porque además. Le vuelvo a decir, si usted tiene una hectárea, gana mucha plata. No tenga usted ninguna duda.
Regálanos un poco lo que conversó con la gente de Caru y con la CIPU
Mire, con la
también.
gente de Caru, en primer lugar me acompañó el ministro de Relaciones Exteriores, también yo le había pedido al Neco Costa que me acompañara, porque hemos estado con él siguiendo de cerca todo este movimiento que hay aquí en Paysandú, Pro Puerto, ¿no? Yo en primer lugar quería reunirme con la gente de Caru para que me impusieran de cuál había sido el acuerdo que habían alcanzado con la representación argentina en el proyecto a presentar a Fonplata. Proyecto a presentar a Fonplata para regularizar el dragado. Algunos dicen que hasta Salto, otros dicen que hasta Paysandú. Yo digo que el objetivo final es hacerlo hasta Salto, pero me parece que tenemos que ir haciéndolo por tramos y creo que como los pasos hasta Paysandú son pasos en donde el problema es sacar arena o sacar barro, no derrocar, no sacar piedra, Me parece que lo sensato es decir, bueno, vamos a hacer una primera etapa hasta Paysandú. Mañana de mañana yo tengo una reunión con Alfi y le voy a trasladar todo este tema del planteo ante Fonplata. Lo vamos a hacer ante Fonplata, o sea, vamos a hacer un planteo conjuntamente con la República Argentina. Naturalmente que esto lo van a tener que conversar los cancilleres Bielsa y Oberti. Y estoy seguro que el próximo gobierno nos dirá y bueno, continúen con este planteo, aumenten este planteo, disminuyan este planteo, pero nosotros queremos dejarle el camino abierto y para de esta forma el próximo gobierno pueda decidir sobre lo que quiera hacer con el río. Yo lo que creo es lo siguiente. Yo lo que creo es que en el Uruguay volvemos no a los tiempos de 1950. No, volvemos a los tiempos de 1920. El Uruguay del mañana es igual al Uruguay de 1920. No es igual al Uruguay entre 1950 y... Sí, porque el Uruguay de esa época es el Uruguay que creció por las guerras. El Uruguay anterior, el Uruguay de la inversión en ferrocarriles, de la inversión en infraestructura, de la inversión en servicios públicos, de mercados abiertos, el Uruguay que hizo grandes cosas, es el Uruguay en un mercado abierto que era el mercado inglés. El Uruguay creció de la mano de Europa, no de la mano de los Estados Unidos, ni del Canadá, ni del Asia, ni de Irán. El Uruguay creció de la mano de Europa. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Europa se cierra, se reúnen entre sí y dicen ahora vamos a hacer nuestra cosa en la Comunidad Europea, quedamos colgados del pincel. Yo recuerdo haber acompañado a ese gran ciudadano que fue Wilson Ferreira Aldunate en 1963 a Londres a discutir carne. Estamos a 40 años, estamos igual. No hemos adelantado prácticamente nada. De 6.000 toneladas pasamos a 8.000 toneladas, una nada.
¿Eso por qué pasa?
Y pasa porque Europa se cerró, porque Europa dijo, bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Nos seguimos matando entre nosotros cada 25 años, 1870, 1914, 1939, o hacemos la paz y nos juntamos para hacer un gran mercado entre nosotros. O sea, se mataban entre ellos y tampoco crecían. Entonces, tanto fue el dolor que la guerra y tanta la tragedia que la guerra les provocó sucesivamente, una, dos y tres, que dijeron, bueno, basta, vamos a ponernos de acuerdo, y se juntaron, y empezaron en los franceses en aquel plan llamado Plan Schuman y Plan Monet. El Plan Schuman era la comunidad del carbón y del acero, porque básicamente en aquel tiempo se peleaban por la industria pesada en el mundo, el carbón y el acero, no era por el petróleo, era el carbón, la fuente de energía era el carbón, y el acero era la industria pesada. Y Monet fue el que hizo lo que se llamó la Unión de Payment European, o sea, la Unión de Pagos, o sea, que los bancos centrales se juntaban y tenían una cuenta corriente común. ¿Y lo hicieron primero con quién? Y bueno, con Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia. Y ahora están llegando a los Urales prácticamente, porque ya están incorporando a Rumania, a Bulgaria, a Turquía, a Croacia. Son 25 países, salvo Noruega y Suiza, están todos adentro. Y cuando uno habla con los dirigentes europeos, todos le dicen, no, el primer problema nuestro es la incorporación a la Comunidad Europea. Entonces cerraron las fronteras y dijeron, bueno, vamos a producir nosotros y no damos nada más que cuotas. Eso hizo que el Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, todos nos quedáramos colgados del pincel. Y entre 1970 y el 2000 era cada vez peor.
¿Y ante esto no es viable el Mercosur?
No.
¿Estrechar el Mercosur?
No, es al revés. Dígame una cosa, ¿usted cree que usted puede crecer vendiéndole fruta a la Argentina?
No tengo idea.
No, pero, no, digamos, pero, usted, no, tengo idea. No, pero yo le pregunto una cosa, la Argentina no produce fruta, miel, leche, carne, arroz, trigo, girasol, soja, igual que nosotros, y mucho más. ¿Y cuál es el país agrícola y ganadero más grande de América del Sur? ¿No es el Brasil, que produce 70 millones de toneladas de soja? y 150 millones de cabezas de ganado, así que usted le va a vender carne a los brasileros, le va a vender soja a los brasileros, naranja a los paraguayos, pero si es lo mismo, usted tiene que vender afuera. ¿Por qué es posible que nosotros tengamos en el precio de la carne un dólar al novillo gordo y los brasileros 54 centavos de dólar, siendo Brasil tanto más grande que Uruguay? ¿Por qué? Por la muy sencilla razón de que nosotros le vendemos el 73% de la carne que producimos a los Estados Unidos de Norteamérica y al Canadá, que son los países que pagan más. Entonces, ¿a quién le vendemos la leche nosotros, los productos lácteos? El 50% de los productos lácteos a México y a Estados Unidos. ¿Y a quién le vendemos el cuero? A los alemanes. Y la lana, la corre a los chinos. Y la merino, a los italianos.
Y con ese perfil, digamos, ese diagnóstico que está haciendo, ¿cuál sería el futuro del Mercosur? ¿Existe un futuro para el Mercosur?
Para negociar afuera.
¿En bloque negociando afuera?
Claro, el Mercosur es un punto de salida, no es un punto de llegada. Lo que quieren crecer adentro del Mercosur... ¿Cómo? ¿Y usted que le va a vender industria al Brasil? ¿No será que el Brasil tiene un poquito más de industria que usted? ¿Le va a vender qué? ¿Le vende arroz porque Brasil no lo produce? ¿No, verdad? Si el Brasil mañana habilitara el área de Tocantins, en donde puede producir dos cosechas por año, también sería autosuficiente. Usted tendría que salir a vender arroz al resto del mundo.
Con este perfil que marca del Mercosur y demás, y la ubicación estratégica que puede tener dentro del Mercosur el río Uruguay, ¿a dónde, qué perfil puede llegar a jugar en los puertos? Y bueno, el puerto de Paysandú, que fue uno de los temas...
Oiga, la cosa es bastante simple con los puertos. Cada día más simple. Cada día las cargas son de más volumen y no las puede transportar de un punto a otro del mundo si no es por barco. Por tanto, usted precisa todas las vías fluviales, todas. El Paraguay, el Paraná, que da vuelta así, el río Uruguay, después tiene el río de la Plata y tiene el puerto de Colón, de la Paloma de Agua Profunda. En una palabra, antes del ferrocarril y antes del camino había puerto. No había estudio de factibilidad, ¿vio? Había puerto. ¿Por qué? Porque era la única forma de bajar y de subir. Había que subir, ¿eh? Con a remo o con viento en contra en botes a vela. Pero era el puerto, el río, pero acá y en cualquier lugar del mundo, en el Yangtze, en el Orinoco, en el Amazonas, en el Nilo, en el río Hudson, en el Potomac, en el Mississippi, en el Missouri. El mundo primero se transformó en un mundo que se comunicaba por el agua, por los puertos, o si no, de a caballo.
O sea que hoy hablamos de la
posibilidad. Lo mismo, 1920 de vuelta. ¿Por dónde?
Está bien volver, porque no me cerró mucho la idea. Está bien volver a ese Uruguay que usted dice.
Pero y por supuesto que es la única forma posible. ¿Cómo creció el Uruguay aquel de entonces en forma imponente? Queremos decir, la Suiza América es el primer país del mundo. Porque crecimos para afuera. No crecimos para adentro, crecimos para afuera.
¿Por qué le ha costado tanto a la Comisión, a la CIPU, poder tener una solución? Mire que
por una razón muy sencilla le ha costado. En primer lugar, porque la apertura del comercio es una cosa reciente. Nosotros empezamos en 1991 con el Mercosur y la primera cosa que pasó en el Mercosur fue que el comercio entre nosotros creció. ¿Y por qué creció el comercio entre nosotros, primero que nada? Y porque si usted, para venderle algo uruguayo a Argentina, no pagaba ningún impuesto en la aduana, pero si lo compraba una mercadería similar en cualquier otro lugar de afuera, pagaba el impuesto a la aduana, bueno, usted tenía una ventaja para venderlo, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, el comercio adentro creció. Y eso a todos nos dio cierta ilusión de que con el Mercosur íbamos a caminar, pero no podíamos salir de ese nivel. Fíjese que este año estamos exportando 3.000 millones de dólares. ¿Y de dónde salen los 3.000 millones de dólares que exportamos? De las materias primas que produce el campo y de su valor agregado industrial. ¿Y a quién se las vendemos? Antes el 52% del comercio uruguayo estaba vinculado a Argentina y Brasil, y hoy el 23%. Pero hoy vendemos mucho más que antes. ¿Por qué? Porque le vendemos a China, le vendemos a Irán, le vendemos a Canadá, le vendemos a Estados Unidos, y también estamos analizando, y esta mañana de mañana se va a Operti para Río, un intento de un tratado con Europa para ver si podemos mejorar el acceso del Mercosur a Europa. O sea, el Mercosur como unidad de negociación comercial y política es fenómeno. Porque ustedes, si va solo a discutir con toda Europa, ¿qué hace? Se muere. Pero si usted va junto con Brasil, con la Argentina, con Paraguay, y atrás tiene a Chile y Bolivia, bueno, usted representa, sobre todo por Brasil. Brasil son 200 millones de habitantes, tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Brasil hoy es uno de los 10 países más fuertes del mundo, desde el punto de vista del Producto Bruto Brasilero, en comparación con los demás países del mundo. Entonces usted tiene un socio fantástico para discutir.
¿Por qué, frente a las cifras que usted está dando, ¿no es cierto?, de la exportación,
sí.
¿Por qué todo se indica que crece tanto la pobreza en Uruguay? Se habla de un tercer
bueno,
que nacen bajo la línea de
pobreza. Yo le diría que la pobreza creció en el Uruguay por dos causas muy claras. En primer lugar, creció porque en todos los años que hemos pasado no hemos tomado, a mi juicio, las decisiones que el Uruguay debe haber tomado de cambiar la economía. Y en segundo lugar, porque la crisis que comenzó con las TOSA el 24 de abril del 2001, que luego siguió a final del año 2001 con la crisis bancaria en la Argentina y el corralito argentino que determinó el quiebre de los bancos Comercial y Galicia en Montevideo en el 2002, hizo que esa crisis en esos dos años repercutiera enormemente sobre el empleo y sobre el salario. Fíjese que el Uruguay llegó a tener el 20% de desempleo, una cifra que nunca había tenido. Y además, no solamente perdió empleo el Uruguay, sino que bajó el salario. Entonces, cuando usted mira la crisis, usted mide, por ejemplo, en marzo del 2004 el nivel de pobreza y tiene que analizar el 2003, pero por supuesto que tiene que haberle subido, porque en mayo del 2003 teníamos el 22% de desempleo. Ahora, cuando usted en marzo del 2005 haga la misma medición, le va a bajar el nivel de pobreza, porque en el segundo semestre del 2003 y en el 2004 el país ha crecido enormemente. Y ese es un proceso dinámico. O sea, si mañana, en el 2005... Bueno, yo no creo que se vaya a crecer al 11%, pero si en el 2005 el nuevo gobierno puede mantener una línea que le permita crecer 6 puntos, 7 puntos del producto, cuando miran en el 2006 el nivel de pobreza, va a ser sin ninguna duda más bajo en el 2005 que en el 2004. Porque la economía es una tendencia, no es una cosa fija así, es una tendencia. Y esa es la realidad. Ahora, la gente que en el 2001, con la aftosa, quedó sin trabajo en los frigoríficos, la carne no se podía vender, los fleteros pararon de llevar ganado a los frigoríficos, las ferias se tuvieron que cerrar, nadie podía vender nada, nadie podía comprar nada, esos pasaron horrible, se endeudaron mucho más, y entonces se empobrecieron. Y eso, retomarlo, lo hemos hecho muy rápidamente, porque hoy en el campo todo el mundo prospera y anda bien.
Cuando se habla de esa reactivación, justamente usted decía el campo, se habla de que el sector agropecuario es el que más notó la recuperación y la ha notado en primera instancia. ¿Cuándo esa recuperación empieza a
abarcar? El sector agropecuario y el agroindustrial. Porque todo lo que es agropecuario se transforma en un producto de valor agregado en la industria. Porque nosotros en Anchorena administramos un campo del Estado. Sacamos leche de la vaca, 21 litros de leche por vaca. ¿A dónde va la leche? Y va con la prole. ¿Y qué hace con la prole? Y hace queso. ¿Y a dónde lo exporta? Y lo exporta a México. Bueno, no se exporta la leche, se exporta el queso. Lo mismo pasa con todos los productos, con la lana. Usted exporta el tops o exporta el género con el cual hace el traje. Quiere decir que el aumento del producto pecuario genera el aumento de la actividad industrial. Y por eso pasamos de 22% de desempleo a 13,4. Porque si no, seguiríamos con el 22%. Pero alguna razón habrá para que hayamos pasado del 22% al 13,4. Y lo que uno pretende es que la próxima administración en esta línea pueda seguir bajando.
Usted decía que la economía es una tendencia. ¿Esa tendencia hacia dónde se perfila y qué es lo que marcaría de aquí de futuro, digamos?
Para mí la tendencia es si el país mantiene una fuerte inflexión en favor de la exportación.
¿Ese es el principal capital de Uruguay?
Para mí no solamente es el principal, sino que es prácticamente la exportación más los servicios, el camino del Uruguay.
Y cuando hablan del mercado interno...
El mercado interno, pero el mercado interno... Perdóname una cosa. Usted tiene un mercado interno de 3 millones de habitantes. ¿Así que usted va a impulsar el mercado interno para crecer el Uruguay o es la exportación la que impulsa el mercado interno? Yo le pregunto lo siguiente. El frigorífico San Jacinto tiene 1000 empleados. ¿Usted cree que los tienen porque vende carne en la carnicería? ¿O lo tienen porque le exporta la carne a los Estados Unidos? El Uruguay produce 1.200.000 toneladas de arroz. ¿Usted cree que si los uruguayos aumentan la cantidad de plata que tienen en el bolsillo se pueden comer 1.200.000 toneladas de arroz? No puede, no da. El Uruguay procesa todos los días 3 millones de litros de leche. Deberíamos procesar 6 millones de litros de leche, porque eso generaría mucho más empleo y, por tanto, si usted tiene más salario y si pasa de no tener empleo a tener empleo, usted tiene más consumo.
¿Y por qué no se procesa?
Pero señorita, si tenía el 22% de desempleo y tiene el 13%, ¿dónde está el 9%? Que bajó del 22 al 13. Ese 9% está empleado. Si no, diría el 22%. Por eso es que aumenta la DGI. ¿O usted cree que Seidenstadt es un mago y que dice, aumenté la recaudación? No, señorita, porque el 75% de la recaudación es el IVA. Por tanto, si la gente no compra más, no se recauda. Y si la gente compra más es porque tiene disponibilidad. ¿Es así? Es así, y ¿sabe qué? La economía del mundo es así. Es global. No hay economías de país más en el mundo. Dígame una cosa, ahí me dio un mate cuando llegué, que estaba bastante bueno, me dio un mate, al lado de la computadora. Con la computadora ella se comunica con el mundo, ¿no verdad?
Sí.
Si quiere, sí, se comunica,
si aprendiera, sí. Claro.
¿Cómo se aprendía? ¿No sabe?
Sí, no.
¿Cómo que
pues
no
sí,
va a saber? Sabe, sí, no me engañe. Sabe, Bertolotti, no me mientas. Sabe. Entonces, con esa computadora que se comunica con el mundo, usted entra, usted vende, usted trabaja, usted sale. Ese es el mundo hoy. Usted termina siendo más conocido y más amigo de alguien con que chatea en China que con el vecino del apartamento al lado. ¿Cómo horrible?
No me gusta.
¿Por qué?
Porque si tengo que comunicarme con la India en China.
¿Y por qué? Bueno, con la India, con Francia, con Alemania,
pero
con
no
Inglaterra.
Lo conozco.
Pero sí chatean todo. Lo que pasa es que usted y yo, perdóneme que le diga una cosa, somos de otro tiempo.
Exactamente.
Los nenes chatean todo, todos los días.
Exactamente.
Chatean todos los días. Mire, ¿sabe qué? Son más amigos de esos que del vecino de la casa al lado.
Estoy de acuerdo.
Es otro mundo. Otro mundo, es un mundo global. No hay más países cerrados. El país que se cierra se asfixia. El país es abierto. Dígame una cosa. Si usted agarra a cualquier persona, ¿no?, que no sabe nada de economía, que no sabe nada de política, y dice, che, ¿cuál es el país que anda mejor en América del Sur? El 95% le dice Chile, ¿no?
Chile.
¿Y por qué? ¿Y por qué anda mejor Chile? ¿Porque los chilenos bailan la cueca? No, porque tienen una economía abierta, totalmente abierta. Está todo privatizado en Chile. Y los gobiernos de izquierda, todo, ¿vio? Alwin, Lago y Frei. Está todo privatizado. Todo. Nunca cambiaron nada de lo que hizo aquel pelúe. ¿Se acuerda aquel pelúe llamado Vigi, que era el último ministro de Economía de Pinochet? Bueno, la economía la abrió Vigi, el último ministro de Pinochet. Todo lo demás mantuvieron todo.
Pero hubo problemas con las AFAP, por ejemplo. ¿Que acaso en las AFAP hubo problemas en Chile bastante graves?
No, sigue como ahora. De ahí las copiamos nosotros. Yo inclusive lo importé a Piñera para que le explicara por televisión a los uruguayos cómo eran las AFAP en Chile. Las copiamos y son las que tenemos acá. Sí, igual. Eratóstenes, sentado en Alejandría, calculó la redondez de la Tierra. Y el mundo, desde entonces, es redondo. Es todo igual. Siempre fue igual. En Roma era igual. En Grecia era igual. El mundo siempre es igual. Si usted produce, usted genera recursos genuinos para que la gente viva mejor. Si usted no produce, usted no lo puede hacer. Y para producir, tiene que tener el comprador de allá enfrente que le compre. O sea, usted precisa el mercado.
Presidente, un último tema
Es así.
Un último tema, si me permite, y una pregunta directa, ¿no? ¿Es difícil manejar el país en este año, o en un año electoral, digamos, es difícil?
¿En el Uruguay no?
No.
Yo ya he vivido varias elecciones y he estado cerca de los gobernantes, notoriamente. No, en el Uruguay no. Yo no tengo ninguna presión de nadie que me diga no haga esto o haga el otro porque hay elecciones. Para nada. Es falsa toda afirmación de que hay algún partido que me viene a pedir que haga esto o que no haga el otro. Nadie. Absolutamente.
Pero las críticas las lee prácticamente.
Ah, pero por supuesto. ¿Cómo no? Las críticas las leo. Ah, me impacta muy bien, porque los que dijeron que yo iba a fundir el país dice que anda todo bien ahora. ¿No se acuerda cuando dijeron que yo con el canje el país daba quiebra y se fundía? Y no vio que ahora se retrataron frente a la Casa Blanca y en el Fondo Monetario y dijeron que estaba bien lo que habíamos hecho. Así que estoy contento, porque dijeron que hago bien las cosas.
Está bien.
¿Vio? ¿Se acuerda que dijeron que había que votar en contra del acuerdo del ANCAP con la compañía privada? ¿Y no que la semana pasada dijeron que había que hacer un acuerdo con la compañía privada? Lo mismo que dijeron que estaba mal. Entonces yo estoy contento porque me dan la razón.
Pero esto es porque le dan la razón a usted, porque está la campaña política en toda su efervescencia.
No, pero
de repente se dicen cosas que uno no sabe.
No sea mala, ¿y por qué cambiaron después de 50 años? No sé. ¿Cuándo decían lo que realmente creían que era cierto, antes o ahora? Porque hicimos una campaña muy fuerte en favor de la asociación de la ANCAP con una empresa privada. Y se hizo una campaña muy fuerte en contra. Y el propio doctor Vázquez encabezó el reclamo a toda la ciudadanía para que se votara en contra. Y el otro día llegué de viaje y me encontré con que había declarado que había que hacer un acuerdo con una compañía privada. Yo recuerdo perfectamente cuando, en momentos en que estábamos haciendo el canje de la deuda con el Fondo Monetario, se le dijo al gobierno que íbamos a la quiebra del Uruguay y que íbamos a el dólar iba a valer 60 pesos. Y que iban a arrancar los árboles de raíz, y ahora dicen que estuvo bien. Así que...
Hay una preocupación con el dólar, ya que está hablando del dólar, ¿no?
Es una cosa fantástica, ahora dicen que está bajo. Antes dijeron que iba a estar a 60, ahora dicen que está bajo. Hace una semana el senador Rubio le hizo una interpelación al ministro Villar porque habíamos subido la nafta. Ahora el senador Rubio se queja porque no subimos la nafta. Están medio confundidos.
Doctor, le agradecemos mucho la presencia aquí en los estudios. Sabemos que la agenda suya continúa todavía en
Paysandú. Está muy nervioso por ahí afuera porque...
¿Ellos están nerviosos?
Muchas señas.
Pero usted no.
Yo no, que voy a estar nervioso. Yo con 77 años que me voy a poner nervioso.
Yo le quiero hacer una consulta simplemente. ¿Se hace autocrítica
consulta,
cuando termina?
Consulta 10 pesos.
Barato.
¿Qué quiere con la crisis?
¿Se hace una autocrítica cuando se está en un año prácticamente finalizando el
gobierno? No, yo creo que la autocrítica es todos los días. Todos los días. Las cosas que uno hizo mal, las cosas que no pudo hacer, las cosas que hubiera querido hacer, los impedimentos que tuvo, las cosas que podía haber hecho antes. Es todos los días. Pero pienso que eso es todos los días de la vida, ¿no?
Y las expectativas que uno tiene cuando llega a la presidencia, porque hay tantas cosas que no se cumplen.
Sí, señorita, lo que yo creo que uno tiene que saber, que a lo largo de la vida nadie tiene la verdad, en primer lugar. La verdad es una cosa que la tenemos que ir alcanzándola entre todos, en primer lugar. En segundo lugar, todos tenemos que saber que todos somos absolutamente imperfectos. O sea, tenemos objetivos. Algunos los podremos alcanzar, otros no los podremos alcanzar. Yo pienso que eso daría para una conversación bastante interesante en otro momento, en donde pasados los tiempos se podría decir cosas que creo que serían bastante interesantes, no desde el punto de vista personal, ¿no? Sino desde el punto de vista de lo que debe ser y lo que es un gobierno, ¿no? Se podrá autoimaginar que yo he estado toda la vida en la política y cerca del gobierno, porque al decir de Wilson Ferreira Aldunate en aquella cosa fantástica cuando él definía los partidos, y el Partido Colorado es simplemente el nombre que se le da al gobierno.
Dos veces lo mencionaba Wilson Ferreira Aldunate en esa charla tan corta.
Y porque era muy amigo, ¿no? Y lo respeté mucho y siempre pensé que era un hombre extraordinario, lleno de condiciones morales, intelectuales, espirituales. Y sí, bueno, uno, como cuando cito a Roberto Porta y a Aníbal Scioca, ¿no? Grandes jugadores, bueno.
Muy bien.
O sea, sí, cosas que pueden servirle a los jóvenes, que son los que van a llegar a ser gobernantes. Y eso es una tarea hermosa, digna, de todo el día, todos los días, 24 horas por 24, permanentemente. Y ahora con el invento de los celulares, espantoso. Porque antes tenías que llegar a la manivela, ¿viste? Me comunica, señorita. Y después tú decías, acá no se escucha. Uh-huh. Pero ahora está frita, los celulares, está frita.
Doctor, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en este, informativo.
Al contrario, gracias a ustedes. Sobre todo por el clima de descontraído que le permite a uno decir así lo que siente, que es lo mejor de todo.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.